tal? Buen día, ¿cómo le va?
Sí, muy buenos días, Celso, un saludo para ti y toda audiencia.
Bueno, usted es experto en temas eléctricos, consultor, a ver, cuéntenos un poco, que está al tanto de lo que está pasando entre, porque la verdad las cosas, esto se está mediatizando luego de la renuncia del ingeniero Ferreira, pero en lo profundo, en la verdad, no sé si los medios vamos a llegar o lo que estamos afuera, solamente la alta cúpula de gobierno puede saber si qué es lo que en verdad está pasando, si es que ese acuerdo que firmó el embajador pudo haber firmado, o sea, en qué consiste. ¿Está siguiendo algo de esto, ingeniero?
Mi jardinero, la señora que nos ayuda en la casa, mi vecino, ya todos me han preguntado simplemente para graficar. En Paraguay no podemos dejar de estar enterados del tema.
Sí.
Por lo menos en el sentido del boato, ¿verdad?
Sí.
Y como suelo decir, como el petróleo en Venezuela, el cobre en Chile, la minería en Perú, para nosotros la hidroelectricidad es un tema central en nuestra economía política y en nuestra política.
Mm.
Y en nuestra economía también. Así que sí, manejo las informaciones que creo que democráticamente es la misma que manejan a ustedes, ¿no? Los que estamos en el sector privado no accedemos naturalmente a los detalles ni intríngulis del poder. Y sí, he visto el acuerdo firmado por el embajador y por el, un poco extrañamente, por el representante paraguayo en la COMIP, que es un organismo binacional con la Argentina, ¿verdad? El ingeniero Alcide Jiménez. He visto, leí eso y justamente estoy elaborando un escrito tratando de ser didáctico para poner un poco en perspectiva a la gente y sobre todo que no panda el cúnico. Esto es, ni siquiera lo considero una crisis, es un incidente que los que militamos, trabajamos en este sector y hacemos seguimiento, hasta podría decir es la crónica de una crisis anunciada.
Sí.
Para tratar de ser conciso e ilustrativo y didáctico, el origen, el huevo de la serpiente, son estos números. La energía producida por Itaipú le cuesta al Brasil $40 el megavatio hora, más o menos.
Sí.
Y a la ANDE $32 el megavatio hora.
Sí.
Que se entrega en el mismo punto, bajo las mismas condiciones.
La misma energía.
La misma energía.
Sí.
Y además de eso, la energía que Paraguay cede al Brasil, a los $40, tiene que sumarle los $9 que le paga Paraguay por la cesión, ¿verdad?
Mm.
O sea que la parte cedida le cuesta 49,
sí.
La parte que Brasil compra directamente a Itaipú le cuesta 40, y a Paraguay le cuesta 32 y a veces menos, ¿verdad? Mm. Este tema, yo voy a tratar de explicar por qué, ya viene hace años, por lo menos hace 10 años, que Brasil viene reclamando, sugiriendo a la ANDE que contrate la potencia que efectivamente necesita y retira.
Uh-huh.
Y desde 2003, ¿por qué esta diferencia de precio? Porque la ANDE contrata potencia anualmente o mensualmente últimamente por un valor determinado. Para con fin ilustrativo, digamos, contrata 100 megavatios.
Sí.
Pero frecuentemente retira 150. O sea, cuando no le alcanza los 100 megavatios retirado, contratado, retira más. Pero ese 50 adicional por encima de lo contratado ya va a la energía barata. Ah, no mencioné esto.
Sí.
Hay dos valores energéticos en Itaipú. La energía garantizada, que es esa que cuesta más o menos $40.
Para Brasil.
Y es, no, cuesta para todo, para ANDE también.
Sí.
Pero esto es el valor oficial. La energía garantizada, que sí o sí Itaipú te tienen que entregar, cuesta $40. Pero casi todos los años hay mucho más potencia, más energía que la garantizada.
Sí.
Y esa cuesta $5 nomás. Entonces, volviendo al caso de ANDE, que sí, retira y contrata 100 megavatios, también paga, como el Brasil, $40 por esa parte. Pero cuando le falta 10, 20, 30, 50, esa potencia adicional que retira lo hace a la cuenta de la energía barata, ese que cuesta $5. Entonces, haciendo el mix de las dos tarifas, es que le cuesta 32. Esa es la explicación de por qué a la ANDE le cuesta 32, cuando, como el Brasil retira todo por el valor de 40, es que el promedio le cuesta 40 y la ANDE el promedio le cuesta 32.
Sí.
Entonces, el Brasil venía diciendo, ANDE, hay que cumplir con el tratado y tenés que contratar la potencia que efectivamente retirás.
Claro.
No, digamos, uso la palabra chicanería, creo que no es chicanería. No haga más la chicanería de contratar 100 y lo que necesitas por encima de los 100 te baja la energía barata.
Una vivada, vamos a llamarlo. Por
pero hay un acuerdo operativo.
Sí.
Pero el acuerdo operativo no es un acuerdo pétreo. Es como los países que firman un acuerdo. Estados Unidos dice, Argentina, los argentinos no necesitan visa.
Sí.
Te doy de gracia, nos acordamos, nos entró visa. Pero en cualquier momento te cancela y dice, no, mañana tienen que presentar visa.
Sí.
Ese tipo de acuerdo.
Ingeniero, un ratito para que la gente siga, porque ya estamos tocando varios números. Primero 32 para Paraguay, 40 para Brasil, en el caso de excedente de 5.
El promedio,
perfecto. Ese acuerdo que firmó Brasil, Paraguay con Brasil, estipulaba esta avivada, por llamarlo de una manera, pero sí, está escrito, sí, vamos a decir. O sea, ¿por qué Brasil aceptó en su momento y después protestó?
Sí, es un acuerdo que, sobre todo, entra en el 2003. Entra como una gauchada, entra como una colaboración, una generosidad interesada, digamos, ¿verdad? Y con el acuerdo Lugo-Lula se firmó y todo, o sea, hay documentos. Pero, como digo, al ser un acuerdo operativo, no es una nota reversal.
Claro.
No es un documento que da respaldo jurídico. O sea, los acuerdos se pueden levantar en cualquier momento, cualquiera de las partes puede denunciar.
Sí.
Por un lado. Y por otro lado, el tratado estipula claramente, ¿sí?, que las partes deben contratar y tienen derecho a la energía generada por la potencia contratada. Pero la energía generada por la potencia contratada tiene dos partes. La parte garantizada, que sí, es la cara,
sí,
y la adicional a garantizada es la barata.
Mm.
Eso está clarísimo en el tratado. Entonces, lo que ahora... Pero, por generosidad de la otra parte, interesado, ¿no?, también por las cuestiones ideológicas del PT, de Lula, Dilma, eso funcionó y fue muy conveniente para Ande, para Paraguay, ¿verdad?
Sí.
Nos habremos ahorrado, no sé, 1.500 millones de dólares por lo menos en estos 10 años.
Uh-huh.
Pero ahora hay un cambio ideológico y también, no sé cómo decir, psicológico, que ahora gobierna unos militares que están comprometidos a bajar los costos en todos los órdenes del país y con el rigor o la cuadratura del militar. Dice, esto dice el tratado y quiero que se cumpla el tratado. Y naturalmente que el tratado tiene prioridad sobre cualquier acuerdo que puedan firmar aún los gobiernos, ¿verdad?
Uh-huh.
Porque los acuerdos no tienen categoría de tratado precisa, ¿sí?, sino los aprueba el Congreso, ¿verdad?
Sí.
Por eso que se dice acuerdo operativo. Entonces ellos dicen, no, ok, esto fue bien hasta ahora, pero de hoy en más, cada uno retire la energía cara y la energía barata, pero asociado a la potencia que contrata. Porque Itaipú no vende energía. Itaipú vende potencia.
Sí.
Los números que te doy son reales, pero lo que dicen los documentos, lo que tiene valor jurídico, es contratar potencia.
Mm. Ingeniero, cuando usted dice en una parte, era una gentileza interesada. ¿Qué es lo que quería Brasil detrás de esta amabilidad?
Porque el esquema Itaipú.
Sí.
Y porque el perfil de consumo del Paraguay deja de consumir una parte muy importante de la energía que el Brasil aprovecha.
Sí, el excedente.
No, esa palabra lamentablemente, por lo menos para nosotros los técnicos, es un poco confuso. Voy a tratar de graficar.
Correcto.
En las horas pico, 6, 7, 8, 9 de la tarde, la noche, Paraguay consume toda la potencia que contrató y más también. Pero a medida que transcurre la noche, las 2, las 3 de la mañana, el consumo baja drásticamente. Pero el agua está en la represa.
Sí.
Como no se consume, el agua no pasa por la turbina, queda retenida, digamos. Y el Brasil toma esa agua, lo turbina y retira. Era la parte que le correspondía al Paraguay, pero como no lo usa, ¿no?, Paraguay, se sirve el Brasil. Legalmente. No hay ninguna trampa ni una ayudada, porque el Itaipú, como Yacyretá, son lo que se conoce centrales de pasada.
¿Por qué no se le puede, entra... ingeniero, por qué no se le puede llamar excedente entonces a eso que queda ahí? Es un saldo que queda, el agua está ahí, que es nuestro, digamos, para que la gente vaya a entender. Yo hablo en términos de la calle, vamos a decir, usted habla en términos técnicos. Quedó el agua ahí, que es nuestro, que es de Paraguay. Pero dice Brasil, bueno, ustedes no van a usar esto. Uso yo, así es.
Pero te voy a explicar después, entonces, los términos precisos que usamos.
Correcto.
Los técnicos, digamos.
Correcto.
Entonces, esa agua que tenía que haber generado la parte contratada para verlo, como no necesita, ¿verdad? Mm. Tenés que derramar porque no se puede acumular. Las centrales de pasada no pueden acumular. El agua que entra en una punta tiene que salir en la otra porque el río tiene que seguir corriendo y manteniendo su nivel para la navegación, los puertos, etcétera.
Su cauce, sí.
Entonces, en vez de derramar al cohete, bueno, si alguien lo puede aprovechar, que lo aproveche. Bueno, este es un poco la explicación, ¿no?, casi física, ¿verdad?, del fenómeno. Ahora bien, ¿cómo están denominadas las energías? En Itaipú, la base financiera descansa en 75 millones de megavatios hora por año, que es la energía garantizada. Y con ese monto, plata recaudada por la energía garantizada, pero que se obtiene a través de la potencia contratada, Itaipú paga todas sus cuentas. En la vida real, prácticamente en los últimos 20 años, se genera más que los 75 millones de megavatios hora. Se llegó al récord mundial de 103 millones, 28 mil gigavatios hora más que la garantizada. Mm. Esa potencia nosotros técnicamente le llamamos adicional a la garantizada. Popularmente creo que lo están usando como la excedente.
Sí.
Bueno. Pero, como te dije ya anteriormente, ya lo repito, cuando yo contrato una potencia, tengo derecho a usar a la energía, a las dos energías generadas por la potencia que yo contrato, a la garantizada y a la adicional a la garantizada. Vale. Sí. Pero hay una tercera energía. Casi todos los años, por las condiciones hidrológicas, la turbina generador, que está nominalmente diseñado para 700 megavatios, puede generar hasta 740. A veces, las condiciones hidráulicas hace que el salto de agua, en vez de los 104, pase a 108, 106, 105. Entonces aumenta la potencia. Esa potencia extraordinaria, extra, que lo brinda por las condiciones de la naturaleza, genera otra energía que llamamos, es la energía excedente generada por la potencia excedente, que también cuesta $5, igual que la adicional a la garantizada. Ahora bien, de las tres clases de energía, las dos primeras están asociadas y le corresponde a la potencia que cada parte contrata. La tercera energía, la generada por la potencia excedente, porque las turbinas pueden generar más, esa se reparte en mitades. En mitades, 50%.
Sí.
No importa cuánto contratas. Estas son las reglas, digamos, formales, operativas.
Sí, basado en el acuerdo.
Esto, digamos que esta es la regla formal.
Sí.
Ahora bien, a partir del 2003, Brasil dice, ande, no va a poder llevar más de la energía adicional a la garantizada y más de la energía excedente que la asociada a la potencia contratada. Le permite, le cede, y le dice, llévate más. Entonces, tu mix de energía va a ser más barata.
Mm.
Y eso es lo que venía rigiendo. Mm-hmm. Pero como, repito, es una concesión sustentada en un acuerdo administrativo operativo, llegamos al punto desagradable de que un gobierno dice, no, se acabó esto, ¿no? Yo quiero que se cumpla el tratado y te llevas todas las tres potencias, pero en función de la potencia contratada.
Claro.
Esta es la explicación casi gráfica del origen del problema, ¿verdad?
Mm.
Pero ya hace mucho tiempo que Brasil, Eletrobras, a la ANE le dice, tenés que acercar tu potencia contratada con la potencia que realmente estás retirando.
Mm.
Y, bueno, no sé cómo calificarla, decía, nosotros creímos que esto iba a durar eternamente y claro, nunca nos preocupamos por formalizar,
ahí está,
por convertir.
Esa iba a ser la próxima pregunta. ¿Por qué no formalizamos, incluyendo en alguna de las cláusulas del acuerdo, cuando, o sea, fue una desidia de los gobiernos que vinieron, o sea, el gobierno Cartes, que se fue, y este de ahora?
Así mismo, acabo de decir en la radio, no tengo ningún interés particular en defender este gobierno, no tengo relación, no soy colorado,
sí,
pero no le culpo a este gobierno. Estas son tareas incumplidas de varios gobiernos.
Sí. Bueno, aunque este también podía haber hecho lo mismo, ¿verdad?
El anterior.
Claro.
Estos son, somos un país adolescente, somos un país que no pensamos estratégicamente.
Sí.
Que nadie se ocupa de revisar y decir, che, pero mira que esta ventajita que estamos teniendo está pegado con saliva y se puede despegar.
Era una limosna. Vamos a ser prácticos, ingeniero. Era una limosna que le daba.
Yo no llamaría
limosna. Pero es así.
Ellos también, no, ellos se benefician.
Sí.
Era una gentileza. Y después que, para un país con una diplomacia tan renombrada de astuta, no quiere tener problemas con su vecino pequeño que tiene una larga frontera. ¿Quién quiere tener un vecino problemático, pobre, con problemas sociales, ¿verdad? Mm. Entonces, esa es la visión estratégica y tratar de...
Finalmente, ingeniero, agradeciéndole la gentileza de explicarnos y tener la paciencia didácticamente, ¿qué va a incidir en los costos para Paraguay ahora, después de esto?
Creo que mencioné de entrada, no es una catástrofe, no lo llamaría ni siquiera una crisis, es un aumento en un ítem de la economía, de la nación y de las personas. Justamente estaba tratando de escribir unos números.
Sí.
Vamos, no tengo idea del porcentaje de aumento para ANDE en su compra de energía, lo que va a significar, pero puedo poner un número, 20% más, supongamos que va a pagar.
Mm.
Y el 20% de la energía comprada Itaipú, supongamos que incida en el 60% en la tarifa de ANDE, ¿verdad?
Mm.
Eso significa que va a incidir en un 12% en la tarifa de ANDE este aumento de la potencia contratada. Va a pagar 12% más. Ahora bien, ¿qué porcentaje incide la tarifa, la factura eléctrica en la economía de una clase media-baja de 3 salarios mínimos?
Sí.
Yo estimo que debe ser 3. No creo que sea, tal vez 5%, 300.000 guaraníes. Bueno, entonces, y vamos a suponer que le llega 10%, 60%, pues es más o menos la incidencia de la compra de energía en la tarifa.
Uh-huh.
Entonces, le va a incidir en el 5% de su economía, le va a incidir, supongamos que sea un 10%, ¿verdad?
Sí.
Entonces en su economía le va a significar, no sé, 1%, 60.000 guaraníes más. Así debería ser la comunicación y la ilustración de los comunicadores a la ciudadanía. Pero ¿a quién le interesa esta cosa? Aquí lo que vende es el conflicto. Somos una sociedad focalizada no en la solución, sino en el problema. Correcto. Porque eso es lo que nos vende. Y van a salir las grandes declaraciones de políticos, de opinólogos, de los tiroteadores, pero nadie se toma la tarea de informar, de formar opinión, de formar ciudadanía. Porque al final lo que te interesa es, señor, dentro de un mes la factura de ANDE, ¿cuánto es lo que va a incidir?
Ese es el tema. 10% o 5%. Ingeniero, le agradezco el tiempo. Muy amable.
Bueno, con mucho gusto.
Ok, hasta luego. Una clase tuvimos casi de 40 minutos con el ingeniero Guillermo López Flores, el técnico consultor del sector eléctrico.